tardes, muy buenos días, dependiendo donde se estén conectando en el interior de la República Mexicana o en otra parte del mundo. Bienvenidos a la 27ª Jornada Nacional de Nuevas Tecnologías, Tendencias en la Educación a Distancia, hoy digital, en Construyendo una Escuela 4.0. Creo que estos términos se van modificando en México y en la región. Mi nombre es Pedro Rocha y soy el responsable del Comité de Educación a Distancia, quien organizamos estas jornadas que gracias a ustedes, a toda la comunidad académica, están siendo muy bien recibidas y pues ya llevamos 27 y esto nos da mucho gusto. Agradecer a CUDI, a Marta Ávila, a Eduardo Romero, que nos apoyan a esta transmisión, que sin CUDI pues no podemos llegar a todos ustedes como hemos venido ya haciendo prácticamente 2 años que llevamos con esta iniciativa y que tiene y que queremos seguir incidiendo y construyendo todos juntos estos grandes retos que hoy se nos presentan. Y uno de ellos pues es el tema que agradecemos el que tengamos la oportunidad de escuchar a un gran amigo integrante de la red, el ingeniero Ángeles Rosales Torres, que nos hablará el tema de retos, oportunidades de la tecnología educativa para la innovación social y economía solidaria. ¿Qué importancia tiene hoy y ha tenido? Pero yo creo que hoy tiene un matiz de impacto que el ingeniero Rosales lo va a resaltar en todo su trabajo que está realizando y toda su experiencia en estos momentos que estamos viviendo en todo el mundo. Me voy a permitir leer una brevísima reseña porque es muy amplia su trayectoria, su experiencia en el mundo académico. Y el ingeniero Ángel Rosales Torres es subdirector de Servicios Educativos e Integración Social del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional del Instituto Politécnico Nacional Unidad Oaxaca. Él es el coordinador del Comité de Tecnología Educativa para la Innovación Social y Economía Solidaria de la RELATE, exdirector del Centro de Educación Continua de la Unidad Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional, exdirector del Centro Valle de Bravo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y es expresidente de la Asociación Mexicana de Incubadoras de Redes Empresariales. Ángel, nuevamente, muchas gracias. Te teníamos muy presente en los últimos meses, los temas que nos solicitaban y veíamos pertinentes, los abordamos, pero este no lo queríamos dejar fuera de todo este programa integral que tenemos con CUDI y darte la bienvenida, agradecer tu tiempo y pues escucharte con todo lo que nos tienes que decir e invitarnos a proyectos que también podemos contribuir a tu noble causa que estás realizando. Ángel, bienvenido.
Pues la verdad me da mucho gusto tener la oportunidad de participar en este evento. En primer lugar, para agradecer al doctor Pedro Rocha, a la doctora Marina Vicario, a Martín Tari, la de CUDI, pues esta oportunidad de intercambiar algunas inquietudes, sobre todo con la intención de que esta importante red, Red LATE, la Red Temática Mexicana para el Desarrollo y Comparación de la Tecnología Educativa, efectivamente sea un importante aliado de algunos programas que consideramos prioritarios para el desarrollo del país, como es el tema de potenciar la innovación social y la economía solidaria en estas épocas efectivamente tan complicadas de crisis social, de crisis económica, de crisis ambiental. Voy a presentar unas láminas, algunas las voy a revisar relativamente rápido para no distraerme en detalles, porque finalmente lo que a mí me interesa mucho es tener esta oportunidad de dar a conocer qué hemos hecho en el Comité de Tecnología Educativa para la Innovación Social y la Economía Solidaria Como comentaba el doctor Pedro Rocha, he tenido el privilegio de estar coordinando desde 2018 a la fecha. Nuestro interés fundamental de exponer esta plática es precisamente reflexionar sobre los retos y oportunidades que tiene precisamente todas las herramientas, todas las tecnologías alrededor del tema de teología educativa para, como yo decía, impulsar estos grandes temas de la innovación social y de la economía solidaria que actualmente, afortunadamente, se han estado impulsando a nivel nacional e internacional, pero que, en nuestra opinión, todavía hay muchas cosas que tenemos que ir, diríamos, acelerando el paso. Y de ahí la importancia de aprovechar esta oportunidad para invitar a la colaboración activa de los diversos interesados en el diseño y aplicación de modelos técnico-educativos que nos permitan lograr un objetivo fundamental, que es incrementar la cobertura nacional de acciones educativas y de redes intersectoriales que nos permitan incrementar un mayor número de proyectos sociales innovadores y empresas sociales que evidentemente serán un excelente instrumento para paliar parte de estos grandes retos, de estos grandes problemas que enfrenta el país. En ese sentido, yo quisiera mencionar que yo tocaré a grandes rasgos cinco puntos. Los primeros trataré de darlos de manera ágil, porque a mí me gustaría mucho centrarme más en el punto 4 y 5, que es la reflexión sobre los retos que tenemos, y sobre todo ver si podemos llegar a algunos acuerdos de colaboración a partir de algunos proyectos que estamos llevando ya en la práctica y otros más que nos interesa implementar para el 21 y 22. De tal manera que efectivamente esto nos permita trabajar de manera colaborativa. Como varios de los invitados a este evento, no todos son miembros de la RELATE, yo quisiera mencionar algunos antecedentes de esta importante red. Y bueno, uno de los aspectos que es importante en la filosofía que ha tenido la red desde su creación ha sido promover la colaboración para atender problemas en temas de interés nacional e internacional, precisamente a partir de la articulación de sus diversos miembros. Y algo fundamental de lo que yo me siento muy honrado y orgulloso de esta red y de los comités que la forman es el interés en promover el uso intensivo de tecnologías avanzadas precisamente para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las artes. Entonces, desde ese punto de vista, es importante señalar que actualmente la RELATE tiene 9 comités. Yo tengo el honor de coordinar el de Tecnología Educativa para la Innovación Social y Economía Solidaria, que por cierto, ahorita estamos actualizando nuestra información en la página de la RELATE. Entonces, en ese sentido, este comité se creó básicamente con esta filosofía de todos los avances tecnológicos, metodológicos, precisamente de lo que se conoce como la educativa, ponerlos al servicio de estas grandes causas y a partir de eso tratar de aprovechar que en la red LATE participamos docentes e investigadores de las principales instituciones de educación superior del país, tanto en el sector privado como público, y muchos de los cuales, como es el caso mío, no solamente están dedicados a tareas de docencia e investigación, sino también de extensión y de vinculación del conocimiento con la problemática de la realidad que nos circunda en los entornos donde nos movemos. El objetivo principal que pretendemos es precisamente, como decíamos, tratar de articular estas redes de expertos. Realmente ha sido muy grato invitar compañeros, no solamente del sector educativo, algunos empresarios, algunos consultores, incluso algunos funcionarios de gobierno y estudiantes de posgrado interesados precisamente en estos temas que nos unen. La tecnología educativa por un lado, la innovación social por otro y el desarrollo de una economía solidaria. Y todo esto con la intención, y que ese es uno de los grandes retos de este comité, de dinamizar el desarrollo de mayor número de proyectos en todos estos ejes que le interesan mucho a la RELATE, que tienen que ver con la investigación, con la producción y con toda la tecnología educativa en general. Por otro lado, yo quisiera comentar dos, tres aspectos rápidos de los conceptos que vamos a estar viendo en esta plática, para que de alguna manera tengamos un poquito como el panorama principal en el que nos vamos a mover. Aquí yo presento una definición de innovación social. De hecho, hay una extensa bibliografía sobre el tema y podríamos decir que no hay un acuerdo unánime sobre la definición, pero esta es de las que tienen mayor, diríamos, consenso, que define la innovación social como el conjunto de planes, políticas, acuerdos y mecanismos y formas de la organización de la sociedad civil. Aquí yo lo puse esto en rojo porque parte de la idea de que una gran responsabilidad para atacar los problemas es no dejar que todo lo resuelva el gobierno, cualquiera de sus tres niveles, sino que se trate de potenciar la capacidad de respuesta y de organización de la sociedad civil, precisamente enfocados a la solución de los grandes problemas sociales, que obviamente pues, abarcan casi todas las actividades de la sociedad humana, desde las actividades de participación ciudadana, en algunas actividades, diríamos, de interés común, el acceso a servicios, los temas de educación, el acceso a la cultura, incluso hasta los aspectos que tienen que ver con el descanso y la recreación, y algo muy importante, el cuidado del medio ambiente sano. Y esto, como lo define este autor, Chuck Tetter, es tanto en los ambientes locales, regionales, incluso globales. Pero, como ustedes ven, el punto central de esta definición precisamente gira en torno a al consenso, a la preocupación de resolver estos grandes problemas sociales a partir del trabajo colaborativo. Algo interesante de la innovación social es que está íntimamente ligada precisamente a la economía social y solidaria, que es un tema que pues, se ha venido impulsando a nivel mundial casi desde 1830, que cuando se da a conocer la primera publicación que ya usa este término. Y bueno, pues se conoce el movimiento de los grandes pensadores y líderes sociales de la época de la Revolución Industrial, que fueron impulsores precisamente de figuras de trabajo más humanas, que fueron impulsores del cooperativismo desde aquella época. Y bueno, que de alguna forma esto va dando raíz también a este tema de la innovación social, que es poner la creatividad de todos los sectores, de toda la sociedad, en la búsqueda de estas soluciones. E insisto, no solamente aquellas que corresponden a las actividades de gobierno, sino aquellas que tienen que ver mucho con la capacidad de respuesta de la sociedad a todos estos grandes problemas. Y ya lo que identifica todos estos esfuerzos es precisamente la búsqueda de un valor compartido. Y bueno, aquí de manera intencional estoy destacando la importancia que dentro de esto tiene la empresa social como generadora de bienes y servicios y como un puntal para la generación de una sociedad más igualitaria que construya riqueza. Esta lámina la tomé de una presentación que acaba de hacer hace poco la maestra Livia Lavanderos, precisamente en una excelente conferencia a la que la invitamos sobre la innovación social como una alternativa ante los retos de la pandemia del COVID-19. Otro aspecto importante que también me parece necesario presentarles, no me meteré mucho al detalle, pero sí para poderles exponer cómo el tema de la innovación social ya ha sido ampliamente estudiada. Se ha tratado de sistematizar pues, cuáles son las etapas, las estrategias más adecuadas, de tal manera que esto nos permita tener toda una serie de buenas prácticas precisamente para impulsar proyectos y como lo establecí desde la lámina anterior, buscar la creación de un valor compartido en el que pongamos el talento de todos al servicio de estas causas comunes y que finalmente esto retribuya en mejora de los aspectos económicos, mejora en los aspectos ambientales y mejora también en los aspectos sociales. Por otro lado, aquí algo que me parece interesante comentar y que viene a relación de un artículo que salió publicado en internet, que plantea por parte de dos autores Iván de la Vega y Carlosito, que la innovación social actualmente se está volviendo el nuevo centro de gravedad de las decisiones. Y ellos comentan que, dada la complejidad de los problemas que estamos viviendo en los niveles globales, regionales y locales, prácticamente es obligatorio hacer uso de esta visión de la innovación social para tratar de tener mayor capacidad de respuesta, tratando de hacer responsables o corresponsables a todos los sectores en la búsqueda de soluciones, y que esto nos lleve a tener mejores alternativas para toma de decisiones. Y aquí la gran pregunta que nos hacen estos autores y que yo les planteo a ustedes, y que es parte del problema central de esta conferencia, es si seremos capaces de interpretar las señales adecuadamente y luego actuar en consecuencia. Es decir, tenemos una alta responsabilidad ante estas épocas y fenómenos que vivimos. A lo que va asociado, desde mi punto de vista, también al tema de la innovación social, es de un concepto que se conoce como inteligencia colectiva, de un investigador de nombre Pierre Lévy, que es lo que dice que de alguna manera hay un conocimiento, una sabiduría repartida, diríamos, en la sociedad, que es a lo que él llama inteligencia colectiva, y que en la medida que esta inteligencia colectiva la movilicemos, podremos establecer esquemas mucho más eficientes. Su frase muy contundente, y que yo siempre la saco a colación, dice: nadie lo sabe todo, pero todo el mundo sabe algo. Y esta pequeña, diríamos, conclusión de la inteligencia colectiva es lo que nos debe dar confianza de por qué es importante la respuesta y participación de todos nosotros en la búsqueda de soluciones a esta compleja problemática y la necesidad de hacer uso de estas herramientas de la innovación social. Porque efectivamente estos problemas nos involucran a todos. Algo que también va asociado a este tema de hoy es el tema de la economía social y solidaria, que pues en gran parte tiene que ver con entender el concepto y la importancia del concepto de la solidaridad, precisamente como una fuerza cohesiva que nos ayuda a tener un sentido compartido y una responsabilidad común en la búsqueda de soluciones. Aquí hay una referencia que yo tomé de un libro que se publicó recientemente, que habla precisamente de la economía social y solidaria en la educación superior, un espacio para la innovación, y la saco a colación porque precisamente uno de los ejes en los que consideramos importante trabajar es ver que la economía solidaria pues tiene un área de oportunidad enorme. Afortunadamente en México existe ya desde el 2012, más bien, perdón, existe ya la Ley de Desarrollo de la Economía Social y Solidaria. En ese mismo año se formó el INAES. Y bueno, todo esto pretende buscar una economía más centrada en el hombre, más centrada en la igualdad, en la cooperación y en un carácter no lucrativo, donde existe un compromiso del desarrollo integral de la persona. Es decir, poner la economía al servicio del hombre. Esto les voy a pasar un poquito más rápido para ir entrando a las materias. Algo que yo sí quisiera resaltar es que la economía solidaria pretende tener un fuerte impacto local y regional a través de lo que algunos expertos llaman circuitos económicos solidarios, que abarcarían las fases del proceso económico, que es la producción, el consumo, la distribución y los servicios, y donde participen activamente el gobierno, la sociedad civil, como hemos venido insistiendo, el mercado, donde se le da participación nuevamente también al sector privado, pero todo girando alrededor de un factor C, como lo dice Luis Roseto, que es el factor C, que significa cooperación, comunicación, comunidad. Este factor C, pues, es uno de los ejes de la... Y bueno, y finalmente entramos también, para los que no lo conocen, a la importancia del tema de la tecnología educativa, precisamente como ese conjunto de recursos, de procesos y herramientas de información y comunicación aplicadas al sistema educativo. Evidentemente, nos encontramos en una época de grandes revoluciones tecnológicas. Actualmente ya se habla de la industria 4.0 y la educación incluso 4.0, Y esto habla de todo el uso de los recursos que ahorita vamos a comentar, que nos van a permitir potenciar precisamente el uso de esta tecnología para revolucionar el proceso educativo. Y esto lo saco a colación porque nuestra intención es que estas herramientas, que actualmente están revolucionando la educación, se pongan a disposición de todos aquellos actores y sectores que están ligados a la innovación social y a la economía solidaria, para que, haciendo uso de todas estas herramientas, podamos incrementar el número de actores participantes en los proyectos sociales e incluso en los proyectos educativos. Aquí, por ejemplo, viene una lámina que habla de la transformación digital en el sector de educación, las 10 tendencias que están cambiando todo el devenir de la educación, muchos de los cuales ha estado tocando el maestro Pedro Rocha en las conferencias que nos han antecedido, y que hablan de todo un proceso de transformación que cambiará el futuro de la educación y posiblemente el futuro de la sociedad también. Yo quisiera rápidamente comentar algunos proyectos en los que he tenido la oportunidad de participar para dar pie finalmente a las propuestas que quisiera hacerles. Una de las iniciativas que yo tuve la oportunidad de participar en 2016 y que tiene que ver mucho con todos estos temas que hemos visto fue un proyecto que me tocó dirigir para desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de un clúster educativo en el Istmo de Tehuantepec, ya incluso con la perspectiva que ya se tenía en aquel entonces de lo que iba a ser el programa de zonas económicas especiales, que aunque este programa ya no se siguió en la actual administración, el Istmo de Tehuantepec sigue siendo uno de los grandes ejes de oportunidad, no solamente para Oaxaca, sino para todo el sureste. Y bueno, básicamente este proyecto consistía en identificar y organizar aquellas vocaciones productivas alrededor de 13 clústeres que permitieran encadenar de manera inteligente todos estos sectores para hacerlos más competitivos, no solamente para poder competir en el mercado nacional, sino para insertarse en las cadenas globales de valor a nivel internacional. El eje de este proyecto era crear un parque tecnológico que estaría integrado por un centro de investigación o innovación y desarrollo tecnológico, por una nueva incubadora de empresas y posiblemente una nueva oferta de educación superior a través de diversas instancias, como podría ser una universidad politécnica, una universidad tecnológica. Y si se dan cuenta, parte de la idea del clúster educativo es generar redes académicas y de investigación con todas las instancias, tanto actuales como en un futuro se vayan estableciendo, permitan crear precisamente cadenas de conocimiento para producir nuevas carreras con nuevos perfiles que obedezcan a las necesidades de estos clústeres sectoriales de la región. Este proyecto tiene incluso una gran viabilidad de aplicarse, no solamente en el caso de Oaxaca, como se comenta, sino en otras partes del país. Se tienen todos los estudios. Aquí en este proyecto, una amiga que participó en forma decisiva fue la doctora Concepción Herrera, que prácticamente fue el eje de este proyecto, si bien hubo otro grupo de compañeros que apoyaron. Otra actividad en la que también hemos impulsado, cuando tuve la oportunidad de estar como coordinador general de las zonas económicas en la Secretaría de Economía, fue la creación de un centro de innovación de empresas sociales para el Istmo de Tehuantepec, que obviamente liga mucho a estos temas que hemos dicho, de innovación social y de economía solidaria. Este proyecto sigue siendo viable y puede ser una alternativa a los problemas no solamente de esta región, sino de otros polos de desarrollo, donde coexisten altos niveles de pobreza, pero también áreas de oportunidad que da la región. Un proyecto que hemos estado impulsando desde el RELATE, bajo el liderazgo de la doctora Marina Vicario, es impulsar un clúster de la industria nacional de tecnología educativa. Incluso dentro de la RELATE existe otro comité, se enfoca en la clusterización, pero dada mi experiencia en estos temas, me ha tocado participar precisamente en el proyecto estratégico de este clúster. Y bueno, aquí se ve un primer mapa de cuáles serían los sectores y los actores principales que podrían estar involucrados, tomando de base experiencias internacionales, como el clúster educativo de Barcelona, España, conocido como EduTex. Aquí hay mucho por hacer y bueno, este es uno de los retos más importantes de nuestra red LATE. Algo que también hemos estado trabajando es el impulso de talleres de formación para la formulación de proyectos técnico-económicos bajo el enfoque de Innovación 4.0. Hicimos ya un pilotaje de este tipo de talleres en el municipio de León, donde desarrollamos un taller enfocado a funcionarios, empresarios, académicos de aquella zona, y que es un taller que podemos poner a disposición de otros lugares y territorios del país. También me ha tocado participar activamente en cooperación con otras instituciones que ha estado liderando también la doctora Marina Vicario a través de lo que se conoce como las primeras jornadas Maker Stream. Este es un proyecto precioso en el que participan varias instituciones. Por el Politécnico participamos la UPIXA, el CIDIR Oaxaca, la Unidad Politécnica Interdisciplinaria del Estado de Hidalgo, y por parte externa está el ILCE y el ICAT, que es un Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. Y bueno, en base a eso se desarrolló un kit educativo con varios dispositivos enfocados para que niños de entre los 8 y 16 años pudieran usarlos para desarrollar estas habilidades de la ingeniería, las matemáticas, las humanidades, etcétera. Y sobre todo con este enfoque de desarrollar vocaciones científicas desde muy temprana edad. Otro proyecto en el que también hemos participado activamente fue una propuesta que hicimos al INAES en un proyecto que tenía financiamiento de la CEPAL y de FIDA, el Fondo Internacional de la Agricultura, precisamente para desarrollar un diplomado en línea denominado sobre economía social, inclusión y territorio, que obedece a un modelo de intervención de cómo poder potenciar desde lo local el desarrollo de este tipo de empresas. Y bueno, aquí se ve cuál sería la propuesta de la mapa curricular. Aquí en este proyecto participó muy activamente la doctora Mara Rosas, que fue una de las pioneras en la puesta en marcha de la maestría en gestión de proyectos para el desarrollo solidario que se tiene aquí en el CIDIR, y que lamentablemente, como este proyecto se hizo casi al final de la administración anterior, pues nos ganó el cambio de sexenio y el proyecto se quedó en el aire, pero tenemos la propuesta y tenemos la red de expertos que pueden desarrollar toda esta temática, y expertos no solamente del Politécnico, sino de otras instituciones, pero con la intención de que al ser un proyecto en línea pudiera pilotearse primero en tres estados, que era Oaxaca, Puebla y Chiapas, pero con la idea de que si ya se instrumenta este producto, este diplomado, se puede llevar a cabo a nivel nacional e incluso internacional. Otro proyecto también relevante que hemos estado apoyando es la puesta en marcha de un laboratorio de habilidades de emprendimiento de proyectos sociales en el municipio de Oaxaca de Juárez, que lo va a estar impulsando el actual presidente municipal. Y aquí la idea es también desarrollar algunos talleres, participar con algunos expertos en estos temas de modelos de negocios de empresas sociales y solidarias, todo lo que tiene que ver con la identificación de problemas sociales, etcétera. Pero aquí también otra vez más, con el uso de la tecnología educativa, poder tener productos que podamos desarrollar bajo un enfoque de educación en línea, tratar de establecer modelos de enseñanza-aprendizaje que permitan que estos proyectos se puedan multiplicar, y en vez de tener un solo laboratorio en el municipio de Oaxaca, poder tener laboratorios similares, pues prácticamente en la mayor parte de los municipios que decían emprender esta transformación. Bueno, pues básicamente estas son algunas de las experiencias. Actualmente estamos iniciando un proyecto muy importante con un apoyo de la doctora Almadelia Torres de la sección de investigación y posgrado de la ESCA Santo Tomás, quien ha dirigido a varios jóvenes muy brillantes en sus temas de tesis. Actualmente este proyecto lo está desarrollando la compañera Carolina Maruri. Ella ya tiene la maestría en logística y está desarrollando este proyecto que lo estamos ahorita desarrollando de manera conjunta con el clúster del mezcal del estado de Oaxaca, y que, bueno, como ustedes saben, el mezcal es una de las actividades más relevantes para nosotros, y estas cadenas de suministro, sobre todo ya con el apoyo tecnológico de redes, de todas las facilidades que nos da las telecomunicaciones y la informática, pretendería facilitar el desarrollo de mejores cadenas de valor en este sector. Finalmente, yo quisiera ir cerrando con pues una reflexión rápida de algunos retos y oportunidades, pero sobre todo con la intención de llegar a las propuestas. Esta parte, pues obviamente no voy a entrar a detalle, todos estamos conscientes de los grandes problemas que hay de tipo ambiental, de tipo social, de la falta de empleos, etc. Y que, bueno, hablan de la importancia de generar estas sociedades. México es un país contradictorio, estamos en el lugar 14 de las economías del mundo, y sin embargo todavía tenemos altos niveles de desigualdad. De los 7,27 millones de mexicanos que somos actualmente, se considera, de acuerdo con un estudio que se acaba de hacer este año, por este Grupo de Acción Ciudadana contra la Pobreza, que tenemos un 78% de la población que presenta grandes carencias de ingreso y sociales. Y bueno, estas cifras se han incluso vuelto más graves a la luz de la pandemia, que como ustedes saben, ha implicado el aumento del desempleo, el cierre de empresas, etc. Lo que varios especialistas plantean, y que de alguna forma tiene que ver ya con lo que plantea la Ley para la Economía y el Desarrollo Solidario en México, es fortalecer un nuevo modelo de desarrollo que permita enfrentar la pobreza y la desigualdad, precisamente a partir de estos modelos incluyentes. Aquí lo que sí es importante destacar de este grupo es que ellos plantean que no bastan los programas sociales. Si bien son una estrategia de política pública importante, aquí no se trata de dar más subsidios, sino de que haya un empoderamiento de los diversos grupos y sectores para generar sus propios bienes y servicios y generar alternativas de autoempleo, precisamente a partir de las empresas sociales. Esto implicaría, obviamente, buscar mejores financiamientos a estas actividades y, bueno, sobre todo ya tratar de apoyar empresas, incluso empresas cooperativas, enfocadas a algunos de los problemas derivados del COVID-19. Bueno, algo que me parece importante es que si queremos que esto sea una realidad, pues tenemos que hacer. Esto tiene que ser pues un proceso prácticamente a lo largo y ancho de todo el país. Actualmente se considera, de acuerdo con reportes del INAES, que hay 60,000 empresas del sector social de la economía, pero si estamos tomando en cuenta que somos 127 millones de personas y actualmente, de acuerdo con INEGI, hay cerca de 6 millones de establecimientos o pequeñas empresas, pues el que haya 60,000 empresas del sector social significa que es todavía un número muy bajo para las grandes necesidades que tiene el país. Y de ahí que nosotros entonces lo que proponemos son varias alternativas. La primera de ellas es una invitación a todos a que se integren a la red LATE, particularmente al comité que yo coordino. Aquí vienen los datos de la membresía, no tiene ningún costo. Y ahí la única aportación muy importante es la inteligencia colectiva, los conocimientos y la voluntad de sumar esfuerzos alrededor de estos grandes proyectos. El plan de trabajo que tenemos para el 2021-2022 es muy ambicioso. Yo solamente quisiera destacar dos o tres propuestas en las que me interesa mucho contar con el apoyo de ustedes. Particularmente, lo que nosotros quisiéramos desarrollar el año que viene, pues son talleres de innovación social en diversas partes del país, crear un grupo de profesores que puedan replicar estos proyectos y obviamente a través de la innovación social basada en la tecnología educativa generar muchos de estos proyectos en línea y proyectos de los que se conocen como de impacto masivo abierta, que permitiría que prácticamente aumentara el número de usuarios de manera geométrica, no aritmética. Arrancar un diplomado de innovación social y de economía solidaria, la construcción de redes de innovación social en diversos sectores, el impulso al emprendimiento e incubación de proyectos sociales. Y ya lo que quisiéramos hacer es llevar a la práctica un proyecto que este año desarrollamos entre varios comités de la RELATE, donde quiero destacar, participó muy activamente el doctor Pedro Rocha y otros amigos del comité que él coordina, de generar un modelo de emergencia y un portal socioeconómico, precisamente para generación de prestaciones de servicios de la economía solidaria post-COVID. Esto fue un proyecto que presentamos también con apoyo de Cambiotec, una empresa de gestión de la tecnología. Participó también el Grupo Promotor de la Economía Solidaria, conocido como GEPES, que es un grupo muy importante en México. Está impulsando la economía solidaria pues, casi en la mayor parte de la República. Y bueno, a partir de eso se desarrolló este modelo conceptual de cuáles serían los componentes de este modelo. se plantea un estudio comparativo, se plantea un trabajo de campo, la creación de este portal web que pudiera tener aplicaciones no solamente para fines de capacitación, sino para facilitar también el intercambio de experiencias, ligar proveedores con demandantes y generar estas redes redes de economía solidaria, pero usando este tipo de portales que faciliten la transferencia de conocimientos y sobre todo difundir ampliamente los casos de éxito o las mejores prácticas. También estamos ya organizando, y los invitamos a que se sumen, un foro internacional sobre innovación social de economía solidaria que lo estamos previendo para septiembre del próximo año. Aquí ya se ven algunas de las mesas que estamos planteando, de los objetivos, pero uno de los aspectos más importantes es intercambiar experiencias con los principales líderes de estos temas de Europa, de América Latina, incluso de Estados Unidos y Canadá, porque estos temas pues, realmente tienen casos de éxito muy notables, de los cuales podemos aprender mucho, pero todo esto con la idea de formar redes de especialistas en México que permitan que, como insisto, en vez de que la economía social y solidaria sea de manera un tanto, diríamos, colateral en el crecimiento de la economía, a pesar de que, insisto, hay cerca de 60 mil establecimientos de este sector, pues comparado con los 6 millones de empresas que existen en México que reporta el INEGI, todavía estamos hablando de un porcentaje muy bajo. Lo ideal sería, como ocurre en algunos países de mayor grado de desarrollo, pues que haya mucho mayor número de empresas sociales, mayor número de emprendimientos, y que el porcentaje de estos en la economía juegue un papel relevante. Si es que por ese lado, pues yo lo cierro con la pregunta que los planteo como reto. Si podemos juntos construir un futuro mejor. Les dejo la respuesta en sus manos. Muchas gracias. Y estoy a sus órdenes por si hay algún tipo de preguntas o inquietudes. Y sobre todo quiero saber si algunos se animan a sumarse a estas grandes actividades.
Ángel, pues una amplia exposición y explicación de tu parte. Yo he tenido también la oportunidad, la dicha de poder interactuar contigo, con tu equipo, aprender en cómo sumando talentos en estos proyectos de uso de tecnología, que la tecnología educativa tenga un impacto social, esta economía solidaria, este portal que de una manera se tiene una propuesta y que tú pues tienes muy claro los proyectos en los cuales varios integrantes ahorita del comité o nuevos pudiéramos tener estas sinergias que no están peleadas unas con otras, ¿no? Más bien yo lo veo como la suma, pero creo que la clave está en cómo organizarnos para poner nuestro granito de arena. Vamos a dar la palabra a Ángel para abrir esta sesión interactiva contigo. En función de tu invitación, tu exposición, vemos a muchos colegas conectados y yo le pediría, como siempre, el amable apoyo de Martita, que nos coordine las participaciones de los presentes, así como si hay por redes sociales. Martita.
Bueno, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas, comentarios por el chat, pero si alguien desea tener una participación y abrir su micrófono, lo pueden hacer. Ya se habilitaron los permisos para que ustedes mismos puedan habilitar el micrófono. Quedamos atentos a su participación.
Perfecto. Si pueden abrir su micrófono, quien quiera tomar la palabra y pues tener la oportunidad de interactuar con el ingeniero Ángel Rosales, por favor.
María de Los Ángeles, adelante, por favor.
Hola,
Ángeles, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? No, pues emocionada de verlos y de escuchar al ingeniero Ángel Rosales. La verdad es que siempre esos temas me apasionan, me motivan, me hacen ver la pertinencia tan importante de la red en este llamado que la doctora Marina siempre nos hace de ser un tanque de pensamiento. Pero cuando oigo el discurso de Ángel y que nos motiva, que nos mueve a decir cómo influimos más allá de llegar a las comunidades y transformarlas. Creo que es un llamado muy, muy real. Yo de antemano, ingeniero, me sumo a los trabajos que usted considere adecuados. Desde el Comité de Robótica Educativa, bueno, pues se hacen otras circunstancias, pero mis intereses personales tienen mucho que ver con cómo transformamos las comunidades, cómo logramos incidir realmente en que la tecnología educativa pueda convertirse en una palanca para el desarrollo. A partir de la pandemia estamos viendo cómo la tecnología ha tomado, ya de antemano tenía un papel estratégico dominante, pero ahora, bueno, pues es el canal de conexión para todo. Pero también está propiciando la brecha digital, la exclusión. Y entonces la innovación social nos tiene que dar las herramientas conceptuales, como usted bien lo ha planteado ahorita en su exposición, para poder adecuar nuestras herramientas y poder también llegar a esas personas que están excluidas. Yo quisiera plantearle una pregunta. A partir de su experiencia y de todo lo que los proyectos en los que colabora y demás, si pudiera orientarme, compartirnos, ¿qué tipo de proyectos son los que están en la economía solidaria? Para darnos un ejemplo de qué es lo que está pasando. Y si con esta parte de COVID se aceleró o no. O sea, pues nosotros sabemos que en la educación quien está impulsando la transformación digital pues es precisamente el confinamiento y las necesidades de garantizar aprendizajes y demás. Pero a partir de su experiencia, ¿qué es lo que está sucediendo con los grupos sociales? ¿Se están fortaleciendo o están siendo mermados en su ánimo y en sus capacidades? ¿Y cómo podemos, a partir de su experiencia, de lo que usted esté observando, alinearnos? El portal, bueno, sabemos que es fundamental, ya está trazado y demás, pero creo que en estos meses, de enero a la fecha, de febrero a la fecha, puede haber algunos rasgos que nos hagan pues hacer un mejoramiento al modelo, ¿no? Antes de poner manos a la obra. Gracias, ingeniero Ángel. Gracias, doctor Pedro Rocha.
Gracias, maestra Ángeles Solórzano. Ángel, ¿qué le comentas aquí a nuestra colega y amiga?
Pues en primer lugar, siempre es un grato saludarla, una de nuestras maestras más queridas y más proactivas. Agradezco sus comentarios. Y efectivamente los retos que tenemos son enormes y esto está poniendo a prueba la capacidad de respuesta y yo diría de supervivencia de muchos sectores. Y sobre todo la gente que está metida al tema de economía solidaria ve esta crisis también como una oportunidad de servir, de compartir sus experiencias. Parte precisamente de este proyecto del modelo de emergencia y el portal, pues se ha venido trabajando con un grupo, como yo comentaba, de grupo GEPES, de Economía Solidaria. Ahí hay compañeros con una amplísima experiencia de toda la vida en estos temas, como la licenciada Celina Valadez. Ella incluso tiene reconocimiento a nivel internacional. Y bueno, por ejemplo, aquí una de las cosas que se está haciendo es fortalecer precisamente la formación. Ellos tienen ya una red muy fuerte. Y por otro lado, han desarrollado un esfuerzo educativo muy, muy serio. Han desarrollado cerca de 10 manuales que llevan de la mano desde cero hasta el grado de llegar incluso al desarrollo de circuitos económicos solidarios, que sería algo así como la parte ya más madura de la economía solidaria en algunas regiones. Y bueno, se nota esa enorme capacidad de respuesta ante la falta de liquidez. Se habla incluso del tema de la moneda social. Se habla mucho de lo que se conoce como la banca ética, que es precisamente la alternativa a la falta de acceso al financiamiento, a los créditos, sobre todo en condiciones que no sean leoninas. Se habla mucho del comercio justo en términos de aquellas prácticas que permiten darle, como su nombre lo indica, el trato adecuado, justo a los productores, acercarlos al consumidor para que no haya cadenas de intermediarismo. Efectivamente, el COVID pone en juego también el uso de tecnología a través de aplicaciones de celulares para poder incluso identificar pequeños negocios, comercios, que puedan vender sus servicios a través de estos medios. Lo mismo está ocurriendo con cadenas de restaurantes, de establecimientos diversos. E incluso, como lo hemos visto en la Ciudad de México, hasta el propio gobierno local ha desarrollado este tipo de aplicaciones para facilitar que estos negocios, a pesar de que están cerrados, tengan acceso a difundir sus productos y servicios y que el comprador tenga opciones donde elegir. Entonces, desde ese punto de vista, pues no cabe duda que esta etapa que ha implicado el cierre y la quiebra de muchas empresas, pues en plena crisis también nos obliga a sobrevivir buscando alternativas, y una alternativa es precisamente esta economía solidaria y el diseño de fórmulas innovadoras para resolver los problemas. Eso podemos hacerlo a través de estas herramientas de la innovación social que permitan que efectivamente, cosa contradictoria o paradójica, esta crisis sea la que nos obliga a cambiar y a buscar nuevos modelos de operación y de convivencia social, ¿no?
Gracias, ingeniero. Seguimos, Martita. ¿Quién más le gustaría participar?
Sí, en lo que se animan a participar los que estamos en la sala. Tenemos, Alfredo García Zavala desde redes sociales, dice que él se apunta. Y Prats y Tienda, bueno, que sería una gran oportunidad. Nos gustaría saber cuál es el medio para sumarse a esta iniciativa, para ponerse en contacto, con quién lo tendrían que hacer. Si nos pueden compartir esa información, por favor.
De hecho, en la presentación yo puse la dirección del área de afiliación.
Si nos la pudieras poner, si es posible, igual con tu apoyo por allá en el chat.
Sí, ahorita incluso con apoyo aquí de Gabriel.
De Gabriel, si nos lo puede poner en el chat, porque la presentación después la pueden ver en el montado.
Como yo decía, la afiliación es gratuita. Básicamente, y hay algo que es importante que no lo mencioné, la RELATE no solamente da cobija a investigadores y docentes, también hay la opción de participación de estudiantes, y una categoría que se conoce como no académicos, donde prácticamente entrarían todos, ¿no? Es decir, gente de la sociedad civil, pequeños productores, posiblemente gente independiente que no necesariamente deba tener una alta escolaridad, pero sí están interesados en la parte de la economía social y solidaria. Y claro, a mí sí me interesa, si hay que ser franco, que especialistas en tecnología educativa que puedan aportar su talento para el desarrollo de estas aplicaciones, de estos portales, pues también puedan sumarse, ¿no? Porque parte del problema que hay de alguno de estos grupos sociales es que no tienen suficientes recursos o financiamiento para desarrollar aplicaciones. Y bueno, ahí sí podemos, vía la RELATE y vía el comité que yo coordino, armar estos equipos de trabajo donde juntemos a los especialistas en el desarrollo de estas herramientas y de estas tecnologías, junto con los grupos sociales que están desarrollando pequeños proyectos, que están desarrollando empresas sociales, y vayamos haciendo sinergias. Posiblemente empezamos por regiones. Yo, por ejemplo, en Oaxaca siento que hay todo ya un ambiente que se ha venido impulsando, pero lo mismo podríamos llevar a otras partes del país, ¿no? Así es de que bienvenido, y yo agradezco mucho que haya compañeros que tengan esa decisión de decir yo le entro, y que, como dice aquí, hagamos una red más grande con grandes sueños. Y es de que bienvenido.
Gracias, Ángel. Martita.
Sí, Marina Vicario, si nos puedes apoyar abriendo tu micrófono, por favor. Perfecto, gracias.
Bienvenida, Marina.
Sí, gracias al ingeniero Rosales por esta plática que es tan importante. Este es uno de los comités que más queremos porque, como bien decía Ángeles, es un comité que procura como los demás también, pero este en particular por su naturaleza, como ningún otro, procura el bien social, y sobre todo desde esta perspectiva de economía. Y quería yo invitarle, ingeniero, a que compartiera con el público que ahorita nos sigue en vivo, que nos sigue en redes sociales, pero que también después revisa estos videos, estas charlas que usted y yo hemos tenido sobre cómo la economía social ya no solamente es un tema para comunidades marginadas, ¿no? Que ya estamos hablando a otras escalas. Comentábamos con Pedro en algún momento, los que vivimos en las ciudades y tenemos estos ecosistemas en edificios, ¿no? Son comunidades y no estamos organizados y también tenemos necesidades de manejarnos económicamente desde otras fórmulas.
Doctora, pues agradecerle mucho su pregunta, su participación. Yo, de hecho, reconozco que a lo largo de mi vida profesional he tenido varias maestras y maestros a los que yo respeto y admiro mucho. Y es el caso de la doctora Marina, que pues, nos ha tenido siempre la confianza y que, bueno, afortunadamente hemos venido generando sinergia. Y efectivamente, respondiendo a la pregunta, efectivamente estos temas de la innovación social y de la economía solidaria efectivamente pueden dar alternativa de solución a todos los sectores. Incluso puede dar origen a empresas de tipo tecnológico, donde el objetivo no sea la ganancia o el lucro, como puede ocurrir en una empresa privada, sino que incluso puede haber empresas cooperativas de alta tecnología que busquen soluciones. Por ejemplo, hay empresas sociales que se dedican a producir productos médicos, algún tipo de tecnología enfocada a los grandes problemas de morbilidad y de mortalidad del país o del mundo. Es decir, que en un momento dado, la interesante, por eso yo usaba la expresión de Pierre Lévy, que nadie sabe todo, pero todos sabemos algo, en el sentido que prácticamente donde haya un problema social de una comunidad, ya sea, como dice la doctora, en un condominio, en una colonia, en una región, que afecte a ese grupo social, que haya problemas de agua, problemas de seguridad, problemas de empleo, en fin, podría haber alternativas siempre que haya esa visión, que haya un cierto liderazgo, porque evidentemente estas iniciativas requieren de alguien que empuje, que arrastre, que motive. Pero lo cierto es, como decíamos, más que esperar que todo venga del gobierno, que nunca van a alcanzar los subsidios para todos, lo que tenemos que hacer es empoderar a todas las personas, a todos los grupos, y que en vez de que haya, como yo decía, 60,000 establecimientos de la economía social contra 6 millones de empresas que existen de manera, vamos a llamarle, enfocada al mercado, pues debería haber cuando menos una tercera parte y hablaríamos entonces del crecimiento de una economía mucho más incluyente, de una economía más basada en la riqueza que representamos todos. Y en ese sentido yo estoy convencido de que podría haber efectivamente, y sobre todo aprovechando estas tecnologías, una transmisión de experiencias, de conocimientos, que nos permita acelerar el paso y no esperarnos 30 años para que esto ocurra. Yo creo que si aplicamos todo nuestro saber y toda nuestra voluntad, en 5 años podríamos hacer una transformación casi milagrosa, sin exagerar, de la economía. Porque no solamente la economía es una alternativa viable, sino una economía apoyada en estas tecnologías. Y yo incluso invitaría a quienes somos profesionales, algunos investigadores muy destacados, que también piensen en crear empresas tecnológicas, pero bajo el enfoque social, es decir, donde el bien común sea el objetivo y no solamente la ganancia.
Gracias, ingeniero. Y yo creo que me sumo a esta, toda la participación de Marina Vicario, porque así como mencioné las comunidades, estamos la misma comunidad académica, ¿no? La misma comunidad de que queremos sumarnos en un beneficio de impacto pues, económico, académico, tecnológico, y va muy ligado con la propuesta que usted hace en los proyectos que plantea y la suma de todos los actores, considero que podríamos ir avanzando en el camino de un beneficio para todos, ingeniero. Martita.
Ya no tenemos más preguntas ni comentarios en redes sociales, tampoco en el
aquí
chat.
Aquí los presentes, José Antonio, querías tomar la palabra. Bienvenido.
Sí, gracias. Fantástica presentación y convencido totalmente de que la solidaridad es algo muy importante. Son procesos sinergísticos de sumar, y 1+1=5. Sin embargo, yo no quiero quitar el punto de que la responsabilidad del gobierno para impulsar y aportar recursos hacia la sociedad es fundamental. Los grandes países así se han venido haciendo, ¿sí? Entonces, efectivamente, creo que hay que ir sumando a través de procesos como los que ustedes plantearon, pero también hay que exigir que se continúe impulsando y aportando los recursos, porque el gobierno tiene esa responsabilidad. Entonces, es un punto que yo sí quisiera subrayar. Gracias.
Pues efectivamente, yo también coincido en que el Estado, el gobierno en general, en sus diversos niveles, tiene una alta responsabilidad. Y sobre todo, algo que comentaba yo, partiendo un poquito de esta idea de la inteligencia colectiva, una autoridad que sepa escuchar, que sea sensible, que también aproveche el conocimiento y la experiencia que hay el residente en la misma sociedad, en los diversos sectores. Porque si efectivamente el Estado tiene, digamos, en ese sentido, esa enorme responsabilidad de encauzar de manera adecuada los presupuestos que hay para la atención de los grandes problemas nacionales, y que bueno, que muchos de esos recursos provienen precisamente del pago de nuestros impuestos, pues sí tiene una alta responsabilidad, ¿no? Incluso una de las láminas que yo presentaba del Grupo de Acción Ciudadana contra la Pobreza, pues parte de lo que critica es que el Estado sí tiene que cumplir mejor con su obligación. Sabemos que están trabajando fuerte en el Instituto Nacional de Economía Social, en INAES, pero volvemos al tema, los recursos que se dedican a esos programas en relación a los grandes retos realmente siguen siendo muy bajos. Y este grupo lo que plantea, y yo comparto también esa opinión, los subsidios no son la solución. Son una solución de corto plazo, tratando de atender a los grupos que han estado más rezagados, pero la solución es que todos nos volvamos generadores de riqueza, que todos nos volvamos mucho más productivos y que evidentemente haya una mayor inclusión. No desconozco, al contrario, estoy de acuerdo con lo que dice el maestro, la enorme responsabilidad que tienen las autoridades a todos los niveles, pero una de las primeras responsabilidades que yo pienso que tienen es escuchar a la sociedad y también aprender de ella.
Gracias, ingeniero. Gracias, José Antonio. Todas las opiniones son útiles de diferentes miradas. Ahora es que en estas sinergias que nos invitas, Ángel, pues vayamos integrando pues todas estas inquietudes, pero acciones en un camino, como tus proyectos lo han demostrado. Martita.
Ya no tenemos más participaciones, estamos también en tiempo. No sé si alguien más quiera habilitar su micrófono, levantar la mano, tienen los permisos abiertos.
¿Me escuchan? Buenas tardes.
Hola, Ricardo.
Doctor, buenas tardes, me da gusto saludarlo. Doctora Marina, nuevamente, qué bueno, estamos nuevamente en este grupo académico. Pues mi participación, maestro, más que nada, lo que dijo la maestra Mariana, el ecosistema en el punto de vista académico aquí en Chiapas, la cosa social y lo que es económico aquí en este sureste de México, es de preocupar. Aquí recalco los jóvenes, ahorita en la zona alto, zona indígena, influye mucho ahorita las lluvias, no hay conectividad, pero ya está ampliando mucha cobertura. Entonces, en nivel medio superior y superior, que es mi tema principal, porque los jóvenes de nivel medio ya están a punto de iniciar la licenciatura, pero ya están una conectividad, ya hay una plataforma, ya hay una avance tecnológico. Entonces creo que con la educación no hay fronteras, porque durante pueden ser las comunidades hasta el cerro más difícil, pero hay conectividad, ya los jóvenes ya ven otro panorama. Entonces yo creo que la cosa social de inclusión ya se puede romper esa brecha en ese ámbito, porque ya los jóvenes ya van a tener una conectividad amplia y ya pues entrar con las plataformas que están montando funcionando, por el COVID, que no hay clases presenciales, pero ya está abierto las diferentes universidades, pero que ya tengan esos conocimientos. Es mi participación, maestro.
Ricardo, digo, Ángel, Ricardo es un doctor muy activo, muy creativo y está impulsando toda esta educación en estas zonas de Chiapas y considero que pues también tu opinión pueda favorecer o invitarlo a que estos modelos de economía solidaria puedan permear en estas comunidades que son muy concretas y que conoce muy bien Ricardo.
Pues sí, efectivamente, yo creo que compartimos problemas similares en el sur-sureste. Somos estados a veces con una gran riqueza natural, con una gran riqueza cultural, pero caso concreto de Chiapas y Oaxaca, pienso que es similar, donde también coexisten niveles inaceptables de desigualdad y pobreza. En gran parte, quizá por la orografía tan compleja, que por un lado nos ha permitido conservar nuestra cultura, nuestras tradiciones, pero por otro lado también nos ha mantenido al margen de tener un mayor acceso a la modernidad. Simplemente este tema que comenta el doctor Ricardo de la conectividad, para nosotros también ha sido un gran reto, obviamente aquí en Oaxaca, y bueno, tratar de ver cómo buscamos alternativas para llevar alternativas de educación a nivel medio superior, a nivel superior, aprovechando la tecnología. Pero bueno, pues aquí el primer problema que hay es que ni siquiera hay buenos caminos, no hay conectividad, etc. Yo ahí me ofrecería ponerme a sus órdenes, doctor, ver cómo podemos generar sinergias, tanto a través de la RELATE como a través del Politécnico. Como se comentaba al principio, yo soy su director del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, mejor conocido como el CIDIR. Y bueno, aquí tenemos un grupo de investigadores muy enfocados al tema de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, pero también, como comentaba yo, tenemos una maestría en gestión de proyectos solidarios y seguramente podríamos hacer algunas sinergias con Chiapas. Sabemos que es un estado también muy creativo. Allá el Politécnico acaba de echar a andar la unidad interdisciplinaria de ingeniería en Bonampak, en Palenque. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos posibilidades de generar sinergias, ganar-ganar. Y sobre todo, como bien comenta el doctor Pedro Rocha y la doctora Marina Vicario, pues aprovechar la nobleza y la bondad que tiene la RELATA, que tiene CUDI, al darnos estos vehículos de comunicación, ¿no? Si es de caso, solo el doctor.
Gracias, Ángel. Y Ricardo, tómale la palabra. Yo considero que conozco que trabajas y tu inquietud y poder tener estos acercamientos, obviamente todo se va adaptando al ecosistema, pero es un buen camino, Ricardo, que puedes integrar sí. Y proponer en tu comunidad, en tu entorno y poderlo después ampliarlo. Gracias, Ricardo.
Gracias, doctor. Solo dos minutitos. Mire, doctor, muchas gracias, maestro, doctor. Le agradezco la invitación. Claro que sí, en la zona donde estamos ubicados nosotros, están con las puertas abiertas. Allí ahorita actualmente se está invitando a las universidades para tener unas sedes. ¿Por qué sedes? Porque no solo una universidad, pueden venir todas las universidades que quieran interesar y crear sedes. En las zonas indígenas, bienvenidos. Porque hay una conectividad parte de la gobernanza del municipio, los municipios que están apoyando con la conectividad. Con eso, pues yo creo que los jóvenes ya no bajan a las ciudades, o sea, ya se quedan en sus comunidades y la calidad de aprendizaje, pues en la modalidad online, a distancia, pues los muchachos son más cómodos. Entonces yo creo que es la conectividad, el secreto, con base al ecosistema que están dando. Es correcto, en Palenque se acaba de crear el Politécnico en la zona norte, con Villahermosa, pues Palenque, pero sí también, o sea, bienvenidos maestro, con mucho gusto, podemos hacer un proyecto en la zona Altos, una zona muy indígena también, pero pues, adelante, el chiste es la iniciativa para los jóvenes de nivel superior. Gracias maestro, un fuerte abrazo.
Ricardo. Gracias doctor. Martita, ¿tenemos a alguien más o vamos cerrando esta jornada?
Ya no tenemos más participaciones, tampoco veo que nadie levante la mano.
Pues Ángel, ¿qué mensaje nos dejas con este cierre? La verdad es que es muy retador y que esto lo podamos, el próximo evento o proyecto, no es una convocatoria, pero podemos organizar en la red esta difusión para que se sume en más voluntades y con el apoyo de CUDI. ¿Cómo cerraríamos esta jornada, Ángel?
Pues, en primer lugar, yo reitero mi agradecimiento a todos los miembros de la RELATE, en tu caso muy particular, Pedro, que yo te admiro porque es una verdadera máquina de trabajo, eres un hombre incansable. Tú eres un ejemplo muy claro incluso de la innovación social, porque siempre estás buscando soluciones, siempre estás buscando sumar. Y por otro lado, pues a nuestra amiga y líder, la doctora Marina Vicario, que como yo decía al principio, y no es ninguna exageración, a pesar de que es mucho más joven que yo, la considero una de las maestras que la vida me ha dado la oportunidad de tener, en muchos sentidos. Formar parte de esta comunidad es una de las cosas que más me enorgullece. Si acaso, si he de ser franco, me siento a veces un tanto apenado de no poder dedicarle más tiempo como yo quisiera a estas actividades. Pero lo que sí es un hecho es que para nosotros es un verdadero compromiso que efectivamente la tecnología educativa sea una palanca de transformación, como también decía la maestra Ángeles. Y por ese lado, pues yo estoy muy agradecido con todos ustedes, me pongo a sus órdenes. Y sí, reitero mi invitación a que hagamos sinergia. Veamos esto como proyectos retadores, pero no utópicos. Hay gente que desde hace muchos años critica la economía solidaria como una utopía, pero lo cierto es que precisamente por estas crisis que estamos viviendo, nos damos cuenta que los modelos hegemónicos y capitalistas y neoliberales y toda la crítica que queramos hacerle, pues no han sido suficientes para poder crear condiciones de mayor igualdad, de mayor desarrollo. Y tampoco se trata de pensar en una especie de esquema comunista o socialista. Lo que se trata de una economía mixta fuerte, como lo establece la Constitución en su artículo 25, donde claramente se enfatiza la importancia del sector social, pero hagamos un sector social fuerte, un social que sea competitivo incluso aún con las grandes empresas de la economía capitalista o privada. Y yo considero que es viable. Y la educación, a través de la tecnología que nosotros manejamos, puede ser no solamente de mayor calidad, sino sobre todo poder generar soluciones que tengan mayor cobertura, que se puedan difundir más ampliamente y que, insisto, el gran sueño sería tener cada vez mayor número de empresas sociales, que cada vez más estas empresas tengan mayor cobertura incluso nacional e internacional y que tengamos efectivamente una economía próspera, pero, insisto, no basada solamente, digamos, en políticas de tipo subsidio, sino sobre todo en empoderamiento de la capacidad creativa que tiene la sociedad y que vía esta innovación social podemos potenciar. Así es de que yo considero que esto no es una utopía. Yo he tenido a lo largo de mi vida efectivamente algunos grandes retos, incluso algunos grandes fracasos, pero pienso que por eso yo hacía la pregunta, como dice Russell Lakoff, y yo terminaría con esa premisa. Yo sí soy convencido de que el futuro puede ser lo que nosotros queramos que sea. Esa es la capacidad que tiene el ser humano.
Gracias, ingeniero. Gracias, mi estimado Ángel, también por tus palabras. Y bueno, a mí me queda un reto. Imagínate con la imagen de Marina Vicario en la intensidad de trabajo. Yo sí duermo. Ella creo que se conecta a la luz porque es incansable y es un gran ejemplo de que tenemos como coordinadora de esta red. Y pues, ¿qué nos queda más que sumar y trabajar y en esta armonía? Porque también es importante mencionar y resaltar la armonía que tenemos, el respeto al saber, a la intención que tenemos en esta red. Y Marina, tú siempre nos lo inspiras, tú siempre nos pones ese ejemplo. Y qué mejor que en ese afán, en ese contexto de armonía, podamos seguir trabajando. Te damos las gracias, te mandamos un fuerte abrazo a Oaxaca, esperando que las condiciones cambien y podamos un día irte también a visitar. José Antonio, aquí que veo en las miradas, a Ricardo, siempre muy entusiasta, que Ángeles, que nos acompañas también el día de hoy, Livia, y bueno, para mencionar algunos que veo aquí conectados. Y gracias a Cudi, Martita, a Eduardo, por esta jornada más. Muy buenas tardes a todos y todas.
Muy buenas tardes. Hasta luego.
Gracias. Adiós.
Gracias.